Llegamos al final del mes de julio y el día nos deja una dimisión, la del comisionado especial del Gobierno para la reconstrucción tras la Dana, José María Ángel. Da un paso a un lado después de que la agencia valenciana Antifraude detectara que utilizó un título presuntamente falso para promocionar en la Diputación de Valencia. En unos minutos te cuento la última hora, pero antes quiero repasar cómo evolucionan los tres incendios forestales activos que más que preocupan en este momento. Si ayer a esta misma hora la situación era inquietante, hoy lo que te puedo decir es que tenemos noticias esperanzadoras. Vamos a hacer tres paradas para contarte la ultimísima hora y vamos a empezar por el último en declararse, el de Acañiza, en Pontevedra. Las autoridades ya han desactivado el confinamiento de la población de la zona. Se sospecha además que el fuego fue intencionado. Vamos en directo hasta allí. Última hora. Patricia Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde Medio Rural de la Xunta nos acaban de decir que no hay novedades en ese incendio, que es el más grande en lo que llevamos de verano en Galicia. Sigue activo y la última estimación de superficie afectada es de unas 270 hectáreas. Pocas dudas sobre la intencionalidad de este fuego, que se inició, como decías, hace algo más de 24 horas en 5 puntos diferentes. Por primera vez obligaba a activar el sistema de avisos de alerta al móvil en Galicia. El responsable de emergencias aquí, Santiago Villanueva, nos contó en COPE que gracias al S-Alert se pudo confinar algún núcleo de población al que no podía llegar la Guardia Civil.
Había zonas en que no daban llegado la propia Guardia Civil, que estaba trabajando en la zona, bueno, porque estaba bloqueada la carretera por lume o por fume, para avisar a esa población de esos núcleos que quedaran confinados y que quedaran a su casa.
El confinamiento se desactivó esta mañana en este municipio pontevedrés. En la misma provincia, los efectivos contra incendios trabajan en otros tres fuegos más que están ya o estabilizados o controlados. También están controlados dos incendios que se declaraban ayer en las provincias de Lugo y Ourense. Las temperaturas no ayudan, por encima de los 30 grados en el tercio sur de Galicia.
Gracias, Patricia. En la comarca cacereña de las Urdes también reina el optimismo después de que sus vecinos hayan podido volver a sus casas. Estaban evacuados, ¿eh? La orografía de la zona dificulta las labores, pero el 70% del perímetro del fuego ya está bajo control. Novedades, Celia Lafuente, buenas tardes.
Pues sí, buenas tardes. Han podido volver a sus casas los vecinos, salvo 8. Son vecinos de Robledo y Avellanar, alquerías afectadas por una reactivación precisamente en la cola del incendio. Y es donde está puesta hoy la lupa, en las reactivaciones. El viento de momento es favorable, no lo son tanto las temperaturas, aunque se espera que a lo largo de la tarde vayan descendiendo. En la jornada de ayer, los vecinos de Camino Morisco se dieron cuenta que el agua que llegaba a sus viviendas y a sus negocios era muy débil e incluso en algunos de los casos era inexistente. Pues bien, parece que la principal tubería de captación del agua del municipio ha resultado completamente dañada precisamente a causa del incendio y por eso ya se han tomado las medidas oportunas. Ya hay un camión cisterna de 100 litros que trabaja para abastecer al municipio, además de estar repartiendo 5 palet con 720 garrafas de 5 litros a todos los vecinos, tanto del Camino Morisco como de las alquerías y los municipios aledaños.
Y a esta hora la Guardia Civil investiga el origen del incendio del sur de Ávila, que evoluciona favorablemente. Ya no hay llama activa y se ha decretado el fin del confinamiento en El Arenal y Montbeltrán. Rodrigo San Pedro, buenas tardes.
Ya por fin hay esas buenas noticias en Ávila, en el incendio de las 5 villas. No hay activos focos en el perímetro. Un vuelo de reconocimiento de un avión de la Junta de Castilla y León ha visto ya el perímetro completamente sin llama. Un perímetro de 25 kilómetros y de 2.000 hectáreas afectadas. Ahora lo importante es controlar los puntos calientes, dado que el viento puede avivar esas brasas, esas pavesas. Lo contaba Ángel Iglesias, directo técnico de extinción.
Las pavesas son un enemigo terrorífico porque toda esa combustión que se ha producido genera partículas incandescentes que se siguen produciendo en el interior del perímetro y el viento las propaga.
En cuanto a las causas de ese incendio, se sigue investigando, pero todo apunta a que ha sido intencionado.
Y como te decía, jueves de dimisión. En este caso, el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la Dana, José María Ángel, defiende su inocencia. Dice que jamás ha usado un documento falso para acceder a ningún puesto y abandona todos sus cargos, incluso el del presidente del Partido Socialista Valenciano. La secretaria general de ese partido y ministra, Diana Morán, dice que no se arrepiente de haberle nombrado. Isabel Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes. Diana Morant alaba y respeta la decisión de dar un paso atrás de José María Ángel. La secretaria general del PSPB-PSOE se ha limitado a poner en valor la labor de Ángel en los más de 30 años que ha estado ejerciendo un cargo público, lo que ha calificado de intachable. La labor porque no ha hecho referencia a la investigación sobre la presunta falsificación de titulación universitaria. En referencia a eso, solo ha pedido garantizar el derecho a la defensa.
Que ha dedicado 40 años a una carrera política donde ha destacado por su vocación de servicio en todos los escalafones políticos que ha ocupado. Ha decidido defender desde la esfera privada su honorabilidad y su buen nombre, y por cierto, lo que pediríamos y reclamaríamos es que se garantizara el derecho a la defensa, cosa que estamos viendo que ahora mismo no se está dando.
Y por eso, asegura Morant, el PSPB estará a su lado y ha mostrado el apoyo de la formación para defender la honorabilidad del expresidente del partido.
Y hay personajes que de vez en cuando aparecen en nuestra vida, desaparecen y vuelven a reaparecer. Me refiero a Leire Díez. Resulta que un juez de Madrid ha imputado a la exmilitante socialista por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Estamos hablando de la fontanera del PSOE investigada por los audios en los que se le escuchaba ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra la UCO y la Fiscalía. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué nos ha contado? ¿Qué nos dice el juez sobre Leire Díez?
Pues el 11 de noviembre tendrá que declarar Leire Díez como investigada por posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez Amarriego, que ha admitido la denuncia de Hazte Oír a instancias de la Fiscalía, cita además como testigos ese mismo día al abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo, al empresario Pérez Dolcet, imputado en el caso Hidrocarburos, y al comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, imputado en el caso Coldo. Y da 20 días de plazo a 4 medios de comunicación para que le envíen las informaciones que los denunciantes presentaron para poder identificar a los periodistas y que declaren como testigos también el 11 de noviembre. El magistrado aclara que no se puede admitir la denuncia por revelación de secretos y descubrimiento en relación con el ofrecimiento de unas fotos íntimas de un fiscal en un diario porque es necesaria una denuncia previa de la persona agraviada. Según la denuncia, Leire Díez se habría reunido con imputados de otras causas para obtener información confidencial y perjudicar a jueces y fiscales de procesos relacionados con personas vinculadas al PSOE.
Cada día tienes un protagonista. Cuando no es el fiscal general del Estado, es Leire Díez. Cuando no, es Santos Cerdán. Vaya verano, Patricia.
Y lo que queda.
Bueno, que quede poco.
Aunque
quede
mañana, poco. Mañana empieza agosto.
Venga, gracias Patricia.
Gracias a ti.
Sobre la casquería judicial, varios apuntes más sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En primer lugar, el Supremo ve innecesario seguir investigando su móvil porque los datos que guarda no son fiables. Y es que borró todo. Entonces, como lo borró todo, pues nada es fiable. Segunda cuestión. El juez pregunta a las partes si debe suspender de su cargo a García Ortiz. Les da 3 días después de la petición de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Su presidenta es Cristina de Seus y la hemos escuchado hoy en Herrera en COPE.
Yo creo que es una cuestión novedosa. Como medida cautelar es... Bueno, yo creo que es bastante complicado que se le pueda aplicar, pero dejemos a los tribunales hacer su trabajo y resolver esta cuestión que es novedosa. Insisto, es inédita en España y en Europa.
Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo acusa a Pedro Sánchez de haber degradado las instituciones españolas. Durante el balance del curso político, el líder popular ha acusado al presidente de gobierno de abandonar a las mujeres, de tapar casos de abusos y convivir con prostíbulos. ¿Qué más ha dicho a Maribel Sánchez?
Feijóo cree que las vacaciones están sobrevaloradas en el Ecuador de una legislatura que resume como un bienio negro. Se mire por donde se mire, en lo económico ha ofrecido datos para contrarrestar el optimismo de Pedro Sánchez con la tasa de paro femenino y juvenil liderando Europa o con los precios un 22% más altos que hace 7 años. Y en lo político cree que la corrupción lo inunda todo con un Pedro Sánchez sin legitimidad moral ni límites que le frenen.
Sánchez no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar, sino que su gobierno pagó prostitutas con dinero público y la prostitución es una constante en todos y cada uno de los casos de corrupción que le rodean.
Porque Feijóo cree que ya nadie espera nada de esta legislatura.
A este gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este gobierno.
Por eso ofrece a su partido como alternativa, aunque no quiere fiarse de las encuestas que le dan como ganador, porque las que tienen que hablar, dice, son las urnas.
Y estamos también muy pendientes de las dos guerras que siguen marcando la actualidad, la de Ucrania y la de Oriente Próximo. Álvaro García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Rusia sigue lo suyo, atacando Ucrania. La última ofensiva ha sido una de las más contundentes.
Y el objetivo ha sido Kiev, y han muerto al menos 13 personas y más de un centenar han resultado heridas. Entre los fallecidos hay un niño de 6 años que murió en una ambulancia, y ese es el balance que da la policía ucraniana. Kiev, además, ha evitado una tragedia mayor, derribando casi 300 drones y 3 misiles, pero el bombardeo, la verdad, es que ha sido masivo. Se han visto dañados edificios residenciales, guarderías, centros médicos, universidad. Además, en paralelo, Moscú dice que ha tomado la ciudad de Chasiv Yar, escenario de combate desde hace un año, pero Kiev lo niega. Asegura que la situación es la misma que antes.
Y es que la guerra de la desinformación también juega su papel. Y por cierto, en Gaza continúa la crisis humanitaria.
Sí, y se acaban los calificativos. Los cadáveres se amontonan en los hospitales. Por ejemplo, siguen llegando cuerpos al centro hospitalario de Shifa, después de que ayer Israel disparara contra los que esperaban en el paso de camiones con comida cerca de un cruce fronterizo. Murieron al menos 60 personas. Y mientras el ejército israelí sigue asfixiando a los civiles, su primer ministro Benjamin Netanyahu se ha reunido este jueves con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. No hay más detalles de ese encuentro. Lo único que sabemos es lo que ha dicho Donald Trump, que dice que es la forma acabar con Hamas, es la única forma de que termine esa crisis en Gaza. Ni pío de aumentar esa llegada de alimentos a Gaza.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Y ya está en marcha la mayor operación salida del verano. Más de 4.000 trenes se van a movilizar estos días. Hay casi 30.000 operaciones programadas en los aeropuertos. Y desde hoy al domingo se prevén casi 7 millones de desplazamientos por carretera. Por eso vamos a conocer cómo se está circulando a esta hora. DGT, Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Castellón, en la AP7 en Torreblanca hacia la capital del Turia. En Valencia, la A7 en Vétera en ambos sentidos. Y en Málaga, en la AP7 en Torremolinos hacia Marbella. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid en la salida por la A3 en Rivas, la A4 en Butarque y la A5 en Alcorcón. Tráfico irregular en Barcelona, en la AP7 en Mollet del Vallès sentido Girona y en la entrada por la C58 en Moncada. Y dificultades en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, todo sentido a la capital malacitana.
Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
¿Saben lo que es la generación sándwich? Está formada por aquellas personas que tienen que cuidar simultáneamente a ascendientes y descendientes, que viven en su casa o tienen a su cuidado tanto a sus hijos jóvenes como a sus padres ancianos. Hay varias causas que explican el surgimiento de esta generación. La primera, obviamente, el aumento de la esperanza de vida. En España, gracias a los avances médicos y a la mejora de las condiciones de vida, la esperanza media de las mujeres, incluso habiendo bajado con la pandemia, es hoy de 85,7 años. A esto hay que sumar que la edad de independizarse los hijos jóvenes de sus padres en España, por cierto, una de las más altas de Europa, alcanza casi los 30 años. Estamos en 29,8 años. Muchos no se van porque no pueden, por problemas económicos o, sobre todo, por problemas de vivienda. Si a estos dos factores sumamos que cada vez tenemos a los hijos más tarde, casi 5 años más tarde nuestro primer hijo, tenemos aquí descrito un auténtico tsunami. Esta generación sándwich está viviendo verdadero estrés y verdaderos problemas económicos para poder atender a ambas cosas, a hijos y a padres.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Ganga, hoy ha jugado el Barça.
¿Qué tal? Muy buenas, Rubén. Sí, el segundo amistoso de su pretemporada ya ha goleado al Seúl 7-3 con dobletes de Lamine Yamal y Ferran Torres. Y también han visto puerta Lewandowski, Gaby y Christensen, todo esperando a que se resuelva el caso Ter Stegen. Seguimos muy pendientes del mercado de fichajes. Por ejemplo, el Manchester City ha anunciado que Chiqui Berasteguín deja el club después de 13 años. Era el director de fútbol y el artífice del City de Guardiola. Un movimiento sorprendente. Luka Jovic, el ex delantero del Real Madrid, se acerca al Oviedo, recién ascendido a Primera División. El Valencia ha acercado posturas para renovar a Javi Guerra y el Villarreal está cerrando la incorporación del defensa de la Liga, Mourinho. En el Real Madrid, por cierto, se está hablando en las últimas horas de una posible salida del organigrama de Santi Solari. Pero cuéntame el Chor Ruiz que el argentino no tiene ninguna intención de abandonar el club blanco. Y mientras el Atlético sigue presentando a jugadores, hoy turno de Pubil y Janko, y como sus nuevos compañeros han vuelto a lanzar el mensaje de que vienen al Atlético a ganar títulos. Y dos más. En Fórmula 1, Verstappen ha confirmado que sigue en Red Bull la próxima temporada, y cierro con una historia impactante. En el Mundial de Natación, una niña de 12 años ha ganado una medalla de bronce. Es la china Yu Zidi, bronce con el equipo de relevos libres.
Hay muchas formas de verlo, ¿eh?
Sí.
Por un lado, la precocidad, y por otro lado, una niña de 12 años compitiendo a este nivel.
Igual le dan una vuelta a la edad mínima para competir.
Gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las marcas AEG, LG, Dyson y Rumba. Y televisor Samsung OLED de 65 pulgadas de 3.399 euros a 2.399. Son las ofertas límite del 31 de julio al 3 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
No ha ganado, pero se ha colgado la medalla de bronce en el 4x200 libres de los Mundiales de Singapur. Ya sabes de quién te hablo, lo acabamos de comentar con nuestro compañero Carlos Ganga. Yu Zidi, la niña china de 12 años que ha puesto patas arriba a la natación mundial. Porque hay genios menudos y menudos genios. Para hablar de este y otros casos, tengo a Jon Uriarte, que podría haberse ganado la vida haciendo eslogan para partidos políticos.
但是我感觉这有点不可能，但是我还想试一试，就今天差一点，会继续努力吧。
He visto luz, he entrado y te traduzco si quieres lo que dice Zidi.
Sí, porque tú chino
de toda la vida, mandarín.
Con 12 años ya chapurreabas.
Yo sabía decir tenera sangay perfectamente. He dicho, soy de gambas. Esa es Yu Cidi, que manda un saludo en chino mandarín a la audiencia de COPE. Bueno, en realidad está diciendo que está muy contenta y que estas cosas porque ha ganado. Esto es de la otra vez, cuando casi gana. Esta vez ha ganado. Nació en 2012 y, como quien dice, eso fue ayer.
Tú y yo ya nos conocíamos ahí.
Es verdad, es verdad. Hombre, dicho así, parece... Travolta y Olivia.
Bueno.
Yo me pido Travolta. Bueno, 3 años más tenía un tal Lamine que debutó en nuestra liga de fútbol y acabó marcando goles justo un año después con la selección española.
¡Llama a la maga una! ¡Llama a la maga dos! ¡Chuta en la mal! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Pero qué coño! ¡Gol! ¡Gol!
Luego ya Manolo le añade...
Este debe ser el gol a Francia en la semifinal.
El gol a Francia. Este es el gol a Francia, pero antes de eso ya había metido goles. Yamal tiene 18 años, pero tiene ya más partidos encima que muchos futbolistas con más edad. Cuidadito. Bueno, en el cine se da mucho lo de niño o niña prodigio. Y no solo pasó con Marisol o Joselito.
También fue el caso de Ana Belén, que con 13 años rodó Zampo y yo.
He aprobado la reválida con sobresaliente.
Estupendo, Ana Belén. Pero un sobresaliente es para poner otra cara.
Cuando nos daban las notas, vi yo como otras niñas querían llegar enseguida a sus casas porque sus padres las estaban esperando.
Cuando tu padre se entere, también se pondrá muy contento. Vamos a enviarle un telegrama.
Dramón, ¿eh? Dramón, rica pero huérfana, lista pero sin cariño paterno.
Qué cosas, ¿eh?
Oh, y un payaso que se convertía en su amigo, que era Fernando Rey, por cierto.
Sí, tú podías haber hecho este papel.
De Fernando Rey, perfectamente.
Claro.
Perfectamente,
te queda muy bien. ¿Estáis al mismo nivel?
Estamos al mismo nivel, él y yo estamos... En fin. Bueno, el siguiente artista siempre aparece como genio que ya apuntaba maneras desde muy pequeñito.
Hablamos de Michael Joseph Jackson, que con 8 años ya grababa canciones. ¿Cuánto te agradezco que hayas puesto este tema? Porque cuando he visto Michael Jackson, digo, ¿a qué pone Ben?
No,
que
no,
es así
no.
De bajona.
Rockin' Robin, que es marchosilla, con sus hermanos solo, le daba igual, cantaba todo, porque el nene tenía mucho arte. Bueno, y también bailando, porque de él dijo Fred Astaire, que es, puede ser mi sustituto porque baila muy bien, cuidadito, ¿eh? Uh-huh. Bueno, el siguiente a los 8 años ya hizo un anuncio del suavizante Lenor y participó en una obra junto a Rowan Atkinson, que luego se hizo muy famoso por Mr. Bean.
Y con 13 años hizo un papelón en la peli El Imperio del Sol.
Un tiempo desesperado. Un mundo en guerra. Un niño solo.
¡B-51! ¡Son maravillosos!
¡Chim al suelo!
¡Los he tocado! ¡Los he tocado! ¡He sentido su calor! ¡Tengo su sabor en la boca! ¡Aceite y corrida!
Tengo que decir una cosa también, quien lo dobló, artista, porque...
No, y cómo suenan los trailers de los 80,
Una maravilla. Te dan ganas de ir al cine ahora mismo.
Sí.
Perfectamente. Bueno, Spielberg, fíjate, eligió a Christian Bale entre 4.000 niños. Y acertó porque desde entonces no ha parado de actuar, aunque dicen que es un poco estomagante,
Qué pecha se tuvo que pegar Spielberg,
Sí, sí, bueno, fíjate. Yo creo que ya a partir del 20 dijo, venga, ya.
Que pase mucho para hacer bulto, pero
que
no.
Que pase rápido, pero venga. Bueno, a veces los nenes prodigio no llegan solos, sino que les acompañan sus hermanos, los Bee Gees. Cuando Barry tenía 10 añitos y Robin y Maurice tenían 7...
Ya actuaban en teatros cantando temas populares. Normal que con el tiempo llegaran los éxitos.
Y de esta voz llegaría
espera,
luego...
Espera.
Sí. Esto...
Y para los modernos, sin autotune ni nada de eso.
Nada, con vocecilla de falsete.
No, pero tú no.
Déjate yo ni con el autotune.
Es que les vas a confundir, aunque sea una grabación.
Curiosamente, el mayor, es Barry, es el que sigue vivo. El único. y canta con falsete la misma voz de cuando era niño.
Tal cual.
Tal cual. Bueno, Johnny Depp era un chaval cuando participó en Pesadilla en Elm Street, pero un compañero suyo fue más precoz.
Porque Leonardo DiCaprio era más joven que él cuando el mundo le descubrió en Quién ama a Gilbert Grape.
Vivimos en Endora, es un pueblo donde nunca pasa nada. Mi hermano Arnie está a punto de cumplir 18 años.
Puedo morir en cualquier momento. Dicen que soy un milagro.
Algunos días deseas que viva y otros días no. Es la forma más delicada de contároslo.
Ojo, DiCaprio no solo era más joven, sino que todo el mundo creyó que de verdad tenía una discapacidad porque lo hizo tan bien, que parecía que tenía ese problema, pero no. Uh-huh. Y ahí lo descubrimos en Quién ama a Gilbert Grape, que era una película que dices, como dices tú, maravillosa. Pero ya con 13 años había hecho anuncios de tele.
Y series.
Uh-huh. Bueno, podríamos seguir, pero tengo el testimonio sonoro de un caso de niño prodigio que deja en nada a la nadadora china.
Como diría otro niño prodigio, el de la serie Arnold, ¿de qué estás hablando?
Bueno, esto, compañeros, fuera música porque no estaba previsto, pero ya verás, tengo el momento en el que un niño llamado Rubén Corral hacía las prácticas para trabajar en la radio. Escuchamos.
Hola, soy Rubén Corral y encendemos la linterna cuando son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Ahí lo tienes. Ay, impresionante momento. Bueno, espera.
¿Qué cosas hace la inteligencia artificial?
Sí, no, pero tenemos otra inteligencia en el equipo. Acabo de recibir un mensaje de Ángel Espósito, un niño que promete, que me pone... Yo hice un periódico en el cole con 13 años. Ya era cansino con 13
cierra
años.
Cierra por fuera, no sigas por ahí, cierra por fuera.
¡Qué intensidad, por Dios! Oye, ¿sabéis qué Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? También lo es en Evermore, donde vive Miércoles Adams. Por eso, si tienes una moto con dos ruedas o con un par de alas, en Línea Directa tiene un seguro de moto para ti en el mundo real y en el de Evermore. Y para todo tipo de motos. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales. Rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente, el primero.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, novedades sobre el caso Cerdán, Ábalos, Koldo, como quieras llamarlo. La constructora de Santos Cerdán, Servinamar, pagó 258.000 euros durante 4 años a la cooperativa Ercolán, vinculada a la hermana del ex secretario de organización del PSOE. Según ha podido saber la cadena COPE, los pagos se produjeron entre 2019 y 2023. Estas cifras aparecen reflejadas en los datos que la Hacienda Navarra ha remitido al Tribunal Supremo. Vamos a ver, porque tirando el hilo, vamos a ir conociendo poco a poco el patrimonio de Santos Cerdán y parece también que de la familia. Segunda clave, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha comunicado a la juez que no ha cambiado de residencia y que no tiene previsto cambiarla para vivir en Japón. Argumenta que va a seguir en Elvas, Portugal. Es la respuesta del hermano de Sánchez al juez después de que este solicitara más información a pesar de no retirarle el pasaporte tal y como habían pedido las acusaciones populares. Tercera clave. Estamos en plena operación salida del 1 de agosto. Desde hoy hasta el domingo se esperan millones de desplazamientos por carretera, por avión y por tren. Atento si tienes pensado viajar entre Asturias y Madrid en estas próximas horas, porque hoy se han cancelado trenes con motivo de la huelga convocada por los sindicatos ferroviarios. Falta personal. Oviedo, Inma Rivas.
De los 12 trenes que unen a diario Asturias con Madrid, 3 no han llegado a salir, cancelados por la huelga. Además, el primero de la mañana partía de Gijón con 1:15 de retraso. No había maquinista para dar relevo al que estaba asignado a ese servicio. No había cumplido las 14 horas de descanso reglamentario tras haber trabajado la tarde pasada. Es la prueba, dice Ignacio Guzmán de Comisiones Obreras, de que falta personal.
Si se nos hiciera caso y tuviéramos más plantilla y pudiera haber un turno de reserva, que es lo que debe de haber siempre, un turno de reserva en caso de incidencias, se podría haber solventado la incidencia de hoy por la mañana.
El seguimiento del paro está siendo del 100%, los viajeros cabreados.
Es una cosa que es esencial para la gente en estas fechas tan esenciales. Pues deberían de meter más personal y tener más conciencia de la gente que viajamos en tren, pues eso es una gran putada.
Una faena, sí, y en agosto puede haber huelga de nuevo. UGT y Comisiones amenazan a Renfe con nuevos paros si no trae a Asturias más interventores y más maquinistas.
Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? El gobierno catalán aumenta los plazos, fija en 2028 la fecha para asumir las funciones de la gestión del IRPF. Así consta en el plan director del organismo que ha hecho público este jueves el gobierno. Opta por avanzar poco a poco en esta materia, aunque dicen de forma sólida y segura. Confirma que en 2026 la Generalitat irá ganando elementos de la gestión, pero no sabe cuándo podrá gestionar el 100% del impuesto sobre la renta. Para ello dicen que se va a necesitar contratar más personal y abrir más oficinas. De esta forma tendrá que esperar el cumplimiento de las principales promesas del acuerdo de investidura entre el PSC y Esquerra para apoyar la investidura de Salvador Illa como presidente. Ese acuerdo cede la recaudación del 100% de los impuestos que pagan los residentes catalanes.
Gracias, Nekane. A las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a hablar de hostelería. El sector sigue creciendo en verano con récord de turistas nacionales e internacionales. Hoy nos hemos despertado con la buena noticia del levantamiento del confinamiento de la población en la zona del incendio de Acañiza, en Pontevedra. Pese a que se mantiene el nivel 2 de alerta, se trabaja a destajo para estabilizar un fuego que en estos momentos no es considerado como peligroso para la población. Entre esos 7 municipios desconfinados se encuentra Chandoval, lugar donde está Olaya, una de las vecinas que vio cómo las llamas estuvieron muy cerca de su parcela. Olaya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es la situación que tenéis alrededor?
Estamos en Chans, en la parroquia de Valleixe. Ahora mismo la situación es muy buena. Están bastantes helicópteros controlando la zona y ya casi no hay incendio, no hay humo. O sea que tienen todo muy estable.
¿Cómo habéis pasado las últimas horas? ¿Habéis llegado a temer? ¿Habéis llegado a tener algo de miedo por lo que pudiera ocurrir con el fuego?
Sí, ayer sobre todo fue el peor momento, estábamos rodeados completamente, no podíamos salir, nos llegó la alerta y bueno, pues entre los vecinos arrimamos hombro y fue como apagamos.
Uh-huh. Oye, y cuando te llega la alerta, ¿qué es lo que te avisa la alerta? ¿Qué es lo que te ponen en el móvil?
Bueno, la alerta llegó cuando ya estábamos un poco más tranquilos y lo único que nos avisaba es que entrásemos en nuestras casas, mojásemos paños y los pusiésemos en las puertas y ventanas y no saliésemos de casa.
Eso fue lo que hicisteis una vez que llegó la alerta, pero antes, ¿echasteis una mano para poder apagar el fuego o qué hicisteis?
No hicimos caso a la alerta, en realidad estuvimos controlando al final los tejados. Si te metes en casa sin ver el tejado aquí, pues estás un poco vendido. Al final hay musgo y puede cualquier chispa hacer que prenda el tejado. Entonces, bueno, nos quedábamos fuera, todos los vecinos controlando y estando tranquilos.
En situaciones similares siempre nos dicen, siempre nos cuentan que los vecinos solís hacer un grupo de WhatsApp para controlar cómo va el fuego. ¿Hicisteis
sí,
algo parecido?
Sí, hicimos el grupo de WhatsApp este año, justo ahora, ayer a la noche.
¿Y quién llevaba la voz cantante? ¿Alguien o cada uno iba aportando lo que podía?
La voz cantante la llevaba Laura, que es una chica de Suiza, y justo la pilló aquí, la verdad. Y bueno, era la que un poco dirigía la historia.
¿Y qué os iba diciendo?
Nada, ella nos tranquilizaba básicamente, que estuviésemos atentos de los tejados, que no gastásemos el agua, porque bueno, obviamente ya sabíamos que íbamos a quedar sin luz. Llegó el incendio al transformador, se fue la luz. Aquí tenemos pozos, entonces nos quedamos sin agua. Al no tener luz no podemos sacar el agua. La suerte es que un vecino que se llama David tiene transformadores y los conectó en su casa. Generadores, eso. Los conectó en su casa, entonces, bueno, conectamos mangueras para todas las casas por si ardía algún tejado, pues conectar. Pero solo teníamos agua de una casa.
¿Y cómo se gestiona esto con niños pequeños o con personas mayores?
Pues por suerte no teníamos personas mayores, teníamos dos niños que dentro de lo que cabe ya son más adultos. Estaban dentro de una casa y pues a ellos sí que les dijimos que se quedasen dentro de la casa, pues como ponía la alerta, y que estuviesen tranquilos. Uh-huh. Y la verdad que bastante bien, se portaron muy bien.
¿Habéis vivido antes una situación parecida?
A ver, incendios en Galicia siempre hay, nunca tan heavy como esta. Es decir, hace unos años ardió cerca, el problema de este año es que nos venían cuatro focos diferentes y nos rodearon cuatro focos. Entonces nunca se vivió algo así. Era todo el cielo naranja y era impresionante, la verdad. Y el humo, todo. Al final estábamos llorando con el humo, el calor que hacía y las ráfagas de viento que había era criminal.
¿Y os han dicho cómo va avanzando la cosa?
Sí, ahora mismo el incendio como tal no hay foco. Están los helicópteros pasando aquí. Como estamos rodeados y tenemos muchos incendios, pasaron muchas veces a descargar, porque al haber viento vuelve a avivar un poco y hay veces que prende, pero hay muchísimos bomberos ahora, muchísimos helicópteros, entonces ahora estamos muy tranquilos, la verdad. El problema fue ayer, antes de la alerta, que estábamos un poco desbordados aquí.
Pues, Olaya, vecina de Ochán, muchas gracias por atendernos. De Chan, perdona. Muchísimas gracias por atendernos. Y a ver si podéis pasar una tarde más tranquila de lo que vivisteis ayer.
Sí, sí, ahora ya estamos tranquilos. Y bueno, lo bueno es que los vecinos nos unimos todos, que eso es lo más importante.
Gracias, Olaya.
Nada, hasta luego.
También seguimos muy pendientes del incendio que se declaró el lunes en Las Urdes, en Cázares. Ayer contábamos con el testimonio de uno de los tantos vecinos desalojados que tuvieron que pasar una noche más en una residencia de estudiantes. Pese a que se han decidido mantener las medidas de evacuación en las alquerías de Robledo y Avellanar, dos de los puntos críticos del incendio, la mayoría de estos vecinos evacuados han podido regresar hoy a sus casas. Miguel Barbero, vecino de Camino Morisco, es uno de ellos y hoy nos vuelve a atender. Vuelvo a atender la llamada de la linterna. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Has podido entrar en casa? ¿En qué situación te encuentras?
Sí, esta mañana no quitaron el toque de queda ese que teníamos, que no podíamos entrar en casa, nos mandaron a casa y la casa está todo bien. El pueblo no se ha quemado ni ha afectado a ninguna vivienda. Se ha quemado, ha llegado cerquita de las casas, pero no ha afectado a ninguna vivienda. Sí.
Dime.
Que en las poblaciones de Cambrón y La Huerta y La de Silla, que también estaban evacuadas y hoy nos han quitado el levantamiento, tampoco ha habido ninguna vivienda afectada.
Has estado dos noches en la residencia de estudiantes que habían preparado para todas las personas que habéis tenido que salir de casa. ¿Cómo han sido esas dos noches?
Pues la primera noche no dormimos nada. No dormimos nada por los nervios, la impotencia y la rabia, y no pudimos dormir nada. Anoche, del cansancio que teníamos, pues yo, por ejemplo, sí pude descansar.
Estabais casi 200 personas, ¿no?, en esa residencia.
Sí.
¿Había mucha preocupación o ya veíais que anoche que la situación empezaba a estar controlada y veíais que hoy podíais tener buenas noticias?
Preocupación seguía habiendo, porque claro, hay gente de Avellanar y de Robledo y de Horcajo que claro, están nerviosos porque el foco importante sigue hoy allí activo, aunque ya está un poquito más controlado.
¿Y cuál es la situación del incendio ahora mismo? Por ejemplo, desde tu casa, ¿qué es lo que ves? Esa zona es la que está más controlada, ¿no?
Está controlada. Hace un par de horas se han reavivado un par de focos, ¿vale? Y llevan tres helicópteros y un hidroavión grande echando agua en estos dos. Y dotaciones terrestres hay muchísimas. No sé si hay 15 o 20 camiones.
¿Cómo os habéis estado manejando estos días? ¿Teníais un grupo de WhatsApp los vecinos? Ahora escuchábamos a Loaya en Galicia, que parece ser que había un grupo y que había una persona que más o menos les daba indicaciones. ¿Vosotros habéis hecho algo parecido o al estar todos juntos en esa residencia estabais hablando permanentemente?
Nosotros tenemos aquí, el ayuntamiento tiene, se llama Bandomóvil, que es una aplicación de móvil que tú te descargas, metes el ayuntamiento que quieres información y te sale toda la información, y el ayuntamiento va constantemente pues informando a los vecinos. Ayer por la mañana no hubo agua en todo el pueblo, ¿vale? Porque se han quemado, como es zona de sierra, nosotros tenemos las captaciones de agua en el alto de la sierra, y se han quemado pues todas las mangueras de captación de agua. Hasta que las han reparado, que las repararon muy rápido, la verdad, porque ayer a media mañana ya estaban reparadas y ya había agua en el pueblo, pues claro, el ayuntamiento te va informando de todo. Te dice que no hay agua y el motivo por el que no hay agua. Y te dice que tenemos que permanecer ayer en la residencia porque todavía no nos deja por motivo de humo.
Pues Miguel Barbero, vecino de Camino Morisco, esta noche, después de dos noches, va a poder por fin dormir en su casa. Que todo haya quedado en esto, en un susto, y que podáis recobrar la normalidad lo antes posible, Miguel.
Vale, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por atendernos.
Venga, buenas tardes.
Pues a esta hora y en este punto comienza el turno de tarde del curso de Heavy Periodismo. Jueves, a esta hora, todos los jueves del verano, aquí en La Linterna, hay clase de GB Periodismo para aficionados y expertos. En este turno de tarde, el profesor es Julio César Herrero. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, señor Corral.
Me dirijo bien a usted así, ¿no?
Ahora sí, espero que no se lo olvide. Y espero también que la clase de la semana pasada le haya servido de algo.
Sí.
Al menos sí. Para no denominar de cuatro formas distintas a una misma empresa. Y además China, que también son ganas de hacer amigos.
No está usted para hablar de hacer amigos, ¿eh? Porque la semana pasada hizo por lo menos que a mí me hayan salido las cuentas cuatro.
Es usted un poquito impertinente, pero me gusta.
No, hombre, no. Impertinente no. Recuerdo datos, ofrezco datos para que usted pueda valorar lo que hizo la semana pasada.
Sí.
Dice el programa que hoy se va a centrar en titulares del País, OK Diario, El Confidencial y El Debate. Un saludo a todos los compañeros que nos estarán escuchando seguramente, porque ya me han comentado en alguna redacción que los jueves hasta ahora paran. Y en lugar de hacer la reunión de redacción, se dedican a escucharle a usted.
Con buen criterio.
¿Por dónde empieza?
Me parece muy bien que me siga tratando usted y que no se le haya olvidado en estos dos minutos. Vamos a empezar por el que quiera.
Es que, ¿cómo se me va a olvidar? Me pegó un tirón de orejas la semana pasada. Venga, vamos con el Confidencial.
Bueno, pues se acordarán los oyentes que el graciosillo que hace la sección del Zas en toda la boca habló hace unas semanas de unas elecciones que se iban a celebrar en Venezuela. Bueno, pues el Confidencial tituló hace unos días esto. Cuando Venezuela despertó, el dinosaurio seguía allí. Un año del mayor fraude electoral de Maduro. A ver, los compañeros del digital pues aprovecharon para hacer balance de un año de gobierno desde que Maduro se autoproclamó presidente y coincidiendo también con las elecciones municipales.
Muy oportuno, bien visto, y muchos hicimos exactamente algo parecido.
A usted nadie le pidió opinión de momento. No hay que ser un lince para darse cuenta de que ha pasado un año, claro. Y tampoco para ver que un año después vuelve a haber elecciones, aunque sean de otro tipo, fueron municipales. Pero claro, titular cuando Venezuela despertó, el dinosaurio seguía allí, y añadir un año del mayor fraude electoral de Maduro, pues nos genera alguna duda zoológica.
Hombre, es una referencia al cuento de Augusto Monterroso.
No me diga, no me había dado cuenta.
Es que me gusta compartir lo que sé.
Ya, claro. El problema no es volver a utilizar el cuento de Marras, que ya está un poquito trillado en la profesión. Convendría emplear otros referentes literarios, Corral, pero claro, para eso hay que conocerlos. El asunto radica en que podría parecer que el dinosaurio no es una forma figurada de referirse a los problemas que siguen, a un pasado que no acaba de irse, a la falta de cambio, sino que se refiere al presidente de Venezuela.
Eso es mucho suponer, ¿eh?
Corral, no se supone mucho ni poco. O se supone o no se supone.
Parece el señor Miyagi.
Y tampoco es una suposición, solo es una duda. Y el verbo despertar tampoco es el más preciso. Así que para despejar esa duda, sugerimos al compañero este titular. Cuando Venezuela volvió al circo, el payaso seguía en la pista. Un año del mayor fraude electoral de Maduro. Y está.
Más claro.
¿Sí?
Más claro. Bien. Otro amigo más. Estoy apuntándome aquí en la lista.
Muy bien.
Otra persona a la que no puedo llamar. En los próximos 15 días. Bien.
Debería.
Seguimos con el debate.
Bueno, a ver, las informaciones reportajeadas permiten al periodista, lo debe saber el oyente, pues mayor libertad en la redacción. Las secciones de ciencia, además, se prestan mucho a ello, ¿eh?
Hombre, aquí tenemos a Jorge Alcalde.
Sí, otro día hablo de él.
No, de Jorge no, ¿eh?
Bueno, pues vale, de Jorge no. Hablaré de la sección de ciencia de La Linterna, pero ahora me centro en ese titular del que les hablaba del debate. Dice así, marihuana en el espacio, el experimento que podría revolucionar las futuras misiones a Marte.
Vaya, es curioso, ¿eh? Qué curioso.
¿Sí? Esa es la palabra que se le ocurre para definirlo, pues hay que tener mucho cuidado con los verbos en condicional, Corral, porque si podría, pues también no podría. En ese caso, ¿dónde está la noticia, Rubén? Porque si noticia es todo lo que podría, pues noticia es cualquier cosa. ¿Me sigue?
Perfectamente, sí.
Lo celebro. Así que sería deseable esperar a que las cosas sean para contarlas. Pero, a ver, si uno quiere jugar con los titulares futuribles, pues lo deseable sería al menos jugar con uno solo. Es decir, si podría o no podría.
¿Y en la noticia hay dos?
Bueno. Lo de la noticia es un poquito aventurado. Dice la información que hace unos días un cohete despegó como parte de un vuelo experimental que pretendía llevar 150 semillas de cannabis al espacio.
Mm. ¿Cómo que pretendía?
Ah, es usted brillante, ¿eh? No pierde detalle. Efectivamente, la misma información indica que pretendía, porque el sistema de paracaídas falló y la cápsula se precipitó al mar.
O sea que no hubo experimento.
Ni vuelo, no hubo nada, Corral. Así que sugerimos al compañero que si quiere convertir en noticia algo que no es seguro y que además no fue posible, pero le apetece jugar con lo de la marihuana que siempre llama la atención, bueno, pues que titule Marihuana en el espacio. Pues que rule.
Bien, bien, me gusta este titular. Ahora del debate al país, para que no se diga.
¿Para que no se diga qué?
Que la sección no es plural.
No, pues dirán otra cosa, tú no te preocupes. El otro día titulaba El País. El PP elimina la vicesecretaría de Noelia Núñez y encarga el área de inmigración al inventor de la marca Vox.
¿Y qué?
Esa pregunta es la crítica más contundente del titular. ¿Y qué? Pues, claro, la periodista se ha fijado en que Feijóo ha nombrado para el área de inmigración a Rafael Núñez. Este es el portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid. Pero a ver, como eso no tiene ninguna gracia para El País, pues entonces se ha enterado la periodista de que Abascal, en el libro ese que tiene, asegura que el nombre de Vox se lo había sugerido el tal Rafael, que además es que es periodista y publicitario.
Claro, y entonces aparecen juntos los términos PP, inmigración y Vox.
¡Exacto! Pero en lugar de ser yo quien sugiera un titular un poquito más preciso y sobre todo honesto al país, va a ser El Plural, otro medio igual.
Mira.
De comunicación, digo. Así titulaba esto que dicen que es noticia. Feijóo radicaliza el PP en materia migratoria con el fichaje del inventor de Vox.
No hago más que aprender. Es que este análisis ha estado muy fino, muy fino.
Sí, sí, para fino, fino. El último titular de OK Diario. Lea usted, lea.
¿Yo?
Sí.
Abucheos contra Sánchez en la velada de Ibai. 80.000 personas corean Pedro Sánchez, hijo... sí, vale, ya sabemos.
Ya sabemos que...
Sí, hijo de tal, sí.
Pues eso, ya quisieran muchos, ¿eh? Bueno, al menos uno, el redactor. El caso es que ese espectáculo de entretenimiento de este tipo congregó a unos cuantos miles de personas y en un momento un grupo muy reducido de personas, que por cierto no es lo mismo que un grupo de personas muy reducidas, decidió vocear lo que tú no has dicho, ¿eh? Sí. Y con lo que el periodista ha titulado.
Entonces no fue toda la gente.
Eso es lo que podría haber ocurrido, como el de la marihuana. Estos quizá habían consumido, los que gritaron, pero ni de lejos eran 80.000. El periodista, muy riguroso, revela la fuente.
¿Pero no asistió?
¿Qué va? Cogió un vídeo que publicó en X alguien que dice que es abogada penalista y politóloga y al que acompaña el siguiente texto. Mira... Poco se está hablando, a los medios no les interesa, de las 80.000 personas que en la velada del año se acordaron de Pedro Sánchez y parece que no les gusta mucho. Y ya está.
¿Y para este compañero no tienes ninguna sugerencia?
Sí, que lea un poco.
4 de la semana pasada, más otros 4 de esta, hacen un total de 8 nuevos amigos. Muy bien.
Te faltan las gafas para que te den trabajo en el 1, 2, 3. O en Érase una vez. El hombre, ¿eh? Porque vaya pavo que estás hecho.
¿Yo?
Sí, escúchate, anda.
¿Hay riesgo de efecto mariposa? Es decir, lo que se está moviendo ahora en el cinturón de fuego del Pacífico se puede mover en otro punto del mundo, porque al final todos estos movimientos, de una manera u otra, están interconectados, ¿no? Porque la Tierra es un organismo vivo que se va moviendo y va fluyendo.
Sí, sí. Me gusta mucho el comentario que has hecho, porque has hecho referencia a una dinámica de geometría de tipo fractal y de dinámica del caos, que es el efecto mariposa.
Fíjate lo que he dicho en tan pocas palabras.
A ver, Rubén, tú no has estudiado física en tu vida. Lo sé yo, lo sabe tu familia y ahora más de 1 millón de españoles. Que lo cuentas como si fueras leyendo a Stephen Hawking en el metro. Oye, pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no te vengas arriba, no te tires el pisto y no engañes a los invitados, que no está bonito.
No, ¿eh? Yo no engaño.
Efecto mariposa, dice. Y encima va y se lo explica a un científico. Anda aquí. En fin, hasta aquí esta segunda clase de heavy periodismo para aficionados y expertos. Espero que les haya servido de algo, aunque solo sea para echar el rato. ¿Qué?
Vamos a ver, en mi defensa, yo lo que hice fue poner en práctica la definición de un profesor que tuvimos tú y yo en la facultad en momentos distintos, porque no coincidimos en clase. Él decía, un periodista es un océano de sabiduría de un centímetro de profundidad.
¡Hoy! Es que de verdad, es que yo tendría que pagar por estar aquí. No hago más que...
Bueno, no os lo sugieras, que a lo mejor... Gracias, Julio.
Un saludo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Para mí es que ha conseguido en muy poco tiempo algo que buscan todos los entrenadores, es que te funcione la columna vertebral.
Parece que los equipos que utilizaban tres centrales o defensa de cinco con dos carrileros era como ponerse la vitola de que eran equipos defensivos.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Bajo el lema Peregrinos de Esperanza, miles de jóvenes de todo el mundo llegan a Roma para participar en el Jubileo de los Jóvenes, convocado dentro del Año Santo 2025. 13 te ofrece la mejor programación para seguir de cerca este encuentro de los jóvenes con el Papa León XIV. Desde el Estadio Tor Vergata, Santa Misa de Clausura del Jubileo de los Jóvenes, presidida por el Papa León XIV.
Al Espíritu Santo.
El domingo a las 9:25 de la mañana, en 13.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.